Pues hoy queríamos hablar con el eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nar, para saber un poco qué es lo que está ocurriendo en Bruselas, porque lo cierto es que está centrando en los últimos días también mucho la actualidad, todo lo que sucede en Europa. Javier Nar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, queríamos saber la labor de Ciudadanos en este poco espacio de tiempo que ha tenido desde que se ha constituido el Parlamento Europeo. ¿Cómo han visto en Bruselas pues un poco la labor que desempeña Ciudadanos, qué es lo que están realizando en estos momentos?
Bueno, lo que estamos haciendo es tratando de sensibilizar los demás eurodiputados y desde luego lo que significa la normativa en cuanto a algo que nos es fundamental, que es la economía especulativa. En España tenemos una lacra que es una economía de casino hasta ahora y que, por ejemplo, para que tengamos las cosas claras, nos ha costado en la venta de una de las cajas gestionadas de una manera absolutamente deleznable 11.000, casi 12.000 millones de euros, que es lo mismo que los recortes sanitarios. Bueno, pues esto es uno de los puntos que para mí son nucleares y fundamentales, y en esto está Juan Carlos y estoy yo.
Bueno, en lo de Catalunya Banc ya se ha llevado a cabo la operación y prácticamente cierra, ¿no?, un poco lo que está sucediendo con el sistema financiero español. No sé si consideran que se puede hacer algo más en este aspecto.
Vamos a ver si recuerdas. El gobierno del Partido Popular nos dijo algo que ya sabían que era mentira, y es que esto no costaría a los españoles ni un solo euro. Vamos a ver, el dinero ni se crea ni se destruye, dicen, de la energía. En este caso lo que hace es se transforma y se coloca en otros bolsillos. Y ese dinero que faltaba del Caixa de Cataluña terminó los beneficios especulativos de esa economía de casino. Curiosamente, la caja estaba dirigida por un ilustrísimo exministro socialista. Hay que ver lo que son las cosas, con unas indemnizaciones descomunales. Seguramente sería por toda su magnífica función y trabajo extraordinario que terminaron convirtiendo la caja en lo que es ahora, en una caja con un agujero de 12.000 millones de euros a cargo del bolsillo de todos los españoles. Bueno, pues esto es lo que no puede ser. Y es que los beneficios especulativos se privaticen y se mantengan, faltaría más, y en cambio los perjuicios, si son los daños, se socialicen y terminemos pagando todos y cada uno de nosotros, a pesar de que el gobierno dijo, y sabía que mentía, que esto no nos costaría un euro. Pues nos ha costado 12.000 millones, el recorte de la asistencia sanitaria durante 2 años, simplemente eso, nada más, para que nos vayamos dando cuenta.
Bueno, quería preguntarle también cómo ha quedado un poco ese intento de boicot por parte de CIU hacia Ciudadanos para que no pudieran integrarse en el grupo liberal, porque además creo que había también respuesta a través de una carta de los liberales hacia CIU, negando pues un poco toda la campaña que habían iniciado contra Ciudadanos y también contra UPyD.
Mira, aquí hay dos partes. Una parte subjetiva, que es rigurosamente despreciable y deleznable, que es la catadura moral con la que se comportó Convergencia. A mí me parece que en una acción política es lícito el tratar de que una persona que se considera adversario o un partido pues no llegue a un éxito, concretamente nuestra entrada en el grupo demócrata liberal, donde estaban ellos y campaban en absoluta y completa control, porque no había nadie más que ellos. Eso me parece, vamos a ver, más o menos duro, pero es lícito. Yo no lo haría, ellos sí lo hacen. El problema es la campaña que realizaron, que era de un nivel moral, yo no diría ínfimo, diría realmente de taberna. Y eso provocó que el grupo ALDE primero se solidarizara con nosotros y concretamente conmigo frente al libelo de Convergencia, y en una carta dirigida por el presidente del grupo ALDE, el señor Verhofstadt, dirigida a mí, en el que declaró que lo que habían hecho en su dossier era falso, que lo rechazaba y que declaraba mi solidaridad, su solidaridad, la del grupo, para conmigo, lo cual es lo más grueso que jamás puede recibir como una bofetada política un grupo político por parte de sus supuestos compañeros. Segundo, y esta es la parte fundamental, el que hayan sido colocados en su lugar, pues eso es una cuestión que tendrá que ver con la capacidad y el pellejo que ellos tengan de aceptar pues su propia sensibilidad, que me da la impresión que es una sensibilidad de elefante. Pero hay una cuestión que es grave, y es la siguiente. Ellos lo que demuestran es su absoluta incapacidad de entender lo que son los procesos de política internacional, porque han quedado en la más absoluta y perfecta soledad. Han quedado convertidos en una especie de parias dentro del grupo, porque imagínate si en la Internacional Socialista o en la Internacional del Partido Popular se solidarizan con otro partido y declaran que el libelo producido por un partido determinado, socialista, popular o el que sea, es falso, lo rechazan y se solidarizan con el agredido. Bueno, pues esto lo que demuestra es que Convergencia Democrática no es que necesite amplísima estudio de lo que es la política y la praxis en política exterior, sino que si esto es como van a llevar la política exterior de su mitománica nación catalana, pues en fin, yo francamente, que Dios les coja confesados. El problema es que entre ellos estamos nosotros, ¿eh?
Bueno, quería precisamente preguntarle ahora mismo cómo ve todo el proceso independentista que se está produciendo, porque ya a la vuelta de agosto lo tenemos encima y de momento no sabemos muy bien cuál puede ser la solución.
Bueno, vamos a ver. El que algunos partidos políticos tengan vocación de mamporreros de otros, pues es una cuestión que a cada cual le compete. Yo francamente no entiendo esa vocación de hacerle la campaña electoral al otro. Yo la campaña electoral la hace uno para sí mismo. Convergencia Democrática está haciendo la campaña electoral de Esquerra Republicana y se está convirtiendo en la inexistencia mientras Esquerra engorda. Esquerra debe estar encantado del grupo electoral que tienen en Convergencia Democrática. Primera cuestión. Segunda cuestión, el gobierno de Rajoy practica el criterio de don Tancredo, se sienta en la plaza y espera que las cosas ocurren. Y el problema en Cataluña es, además de político, que lo es fundamentalmente social, y ese es el grave. Mariano Rajoy se piensa, como decía Franco, que las cosas se dividen en dos grupos, cosas que el tiempo soluciona y cosas que el tiempo solucionará. Puede ser que lo solucione políticamente porque Artur Mas va camino de su propio suicidio progresivo. Pero a mí que el señor Artur Mas se suicide políticamente o el ridículo más patético me deja al pairo. A mí me deja también al pairo que el gobierno del Partido Popular tenga un éxito político. A mí lo que me preocupa es la fractura social en Cataluña. Y no se ha hecho la más mínima pedagogía, la más mínima pedagogía. No se ha hecho absolutamente nada en Cataluña desde hace años. Cuestión que yo vengo advirtiendo en las altas instancias de los grupos políticos y de la nación. Ojo, que esto no es un problema político, que esto es un problema social. Ojo, porque de aquí va a salir no la victoria del gobierno del Partido Popular y de la legalidad, que estoy seguro que va a ser así, pero es que la legalidad, si no va acompañada de una profunda raíz, enraizamiento en la realidad social, estamos ante una situación que es muy grave. Y en Cataluña nos vamos a enfrentar el 9 de noviembre, no, el 11 de septiembre, con una situación muy grave. Y es don Tancredo en la Moncloa, encantado de haberse conocido, y la calle en Cataluña en una situación de fractura seria. Y yo, francamente, no me preocupa las victorias de los partidos, me preocupa la paz y, yo diría, la convivencia social. Y eso es un problema.
¿Qué opina usted, entonces, de la propuesta del Partido Socialista de reformar la Constitución?
Pues vamos a ver, a mí me parece que la Constitución no es la Santa Biblia, entre otras cosas porque yo no creo en la Santa Biblia, o sea que no, para mí no hay que sacralizar absolutamente nada. El único problema es el siguiente: si vamos a una reforma constitucional y nosotros estamos dentro de la aceptación del marco constitucional y el que está beneficiándose de la reforma lo que quiere es convertirla en el primer escalón, no, en el quinto escalón del sexto, séptimo y octavo de pasado mañana, estamos ante algo que no es operativo. El Estado de las Autonomías, absolutamente imperfecto, fue un compromiso estratégico entre los que querían más y los que querían menos, para configurar un Estado en una cierta insatisfacción y satisfacción de todos. Lo que carece de todo sentido, y ahí es donde está el Partido Socialista, francamente, en la más absoluta higuera, es pensar que una reforma constitucional entre los que pensamos en una España de todos y los que quieren una zona de ellos es posible a través de una reforma constitucional que les conceda mayor profundización en lo que pueden significar sus valores de autogobierno, porque no lo van a considerar como un acuerdo definitivo, como la República Federal Alemana o la Confederación Helvética o el Estado Federal Brasileiro, donde nadie pone en duda que el Estado del Mato Grosso es parte de Brasil. Aquí sí. Aquí, en el momento en el que hagamos una reforma constitucional con quien no tiene fidelidad a la Constitución, es algo así como casarnos con una persona sabiendo que nos va a poner los cuernos pasado mañana, pero con la convicción de que por menos el día de hoy estaremos tranquilos en la cama. Va a ser un enorme error. Bueno, y ojo, yo no estoy en contra de la reforma constitucional, siempre que haya lealtad en la otra parte y no sea el siguiente escalón hacia lo próximo.
Bueno, ¿podría en este escenario irrumpir Podemos si se adelantan las elecciones autonómicas y se cumplen algunas de las encuestas que estamos viendo que dan incluso a Podemos como tercera fuerza política? No sé cómo se ve desde Bruselas a esta formación, grupo, bueno, no sé muy bien la definición actual, cómo se ve desde allí todo lo que está ocurriendo, porque aquí en España lo cierto es que están teniendo muchísimo eco todas sus propuestas.
Mira, Pablo es un personaje extraordinario, espléndido, del que yo no tengo más que admiración por su capacidad de gestión de un resultado importante, pero que no es un resultado estratégico. Nada de lo que sea, quiero decir, es un índice lo que ha ocurrido en las elecciones europeas, y las elecciones europeas nunca son un barómetro exacto de las demás elecciones, son sencillamente un planteamiento, debemos decir, una exposición. Lo que ocurre, y a mí me deja absolutamente atónito, es que hay una cierta prensa papanatas que respecto a algo que brilla, y realmente brilla, y brilla mucho, se toman como si el brillo fuera realmente el planeta Sol. Vamos a ver si es el planeta Sol. Yo, sinceramente, lo único que tengo es eso, una gran admiración por la capacidad que tiene Pablo de publicitar una proyección política que es importante, que no es despreciable, pero claro, de ahí a pensar que eso es el faro de Alejandría. Yo, por ejemplo, te hago una cuestión. Cuando Pablo presentó su presencia, su persona como presidente del Parlamento Europeo, pues se le dedicaron páginas enteras. Cuando la noticia ese día había sido que el Partido Popular no había votado por los vicepresidentes del Partido Socialista, poniendo en riesgo la elección del presidente de la Comisión, el señor Juncker. Esa era la noticia. Pues la prensa papanatas lo que hizo fue cogerse por el ruido de Pablo Iglesias. Pues yo te digo, mi más absoluta enhorabuena por Pablo, que es capaz de, con mucho ruido, pensar que detrás del ruido hay muchas nueces. Ya lo veremos, yo no lo sé. Pero francamente creo que habría que calmar un poco los espíritus y tener un mayor espíritu crítico. Y ya veremos lo que se produce. Yo francamente no soy capaz de vaticinar el futuro como algunos periodistas.
Bueno, ya por último, Javier Nadal, quería preguntarle un poco en Europa si existe preocupación por el auge que estamos viendo de populismos, ¿no?, y de algunos partidos extremos o anti-europeístas.
Mira, en el caso de Pablo Iglesias, yo no lo considero populismo, yo lo considero una reacción absolutamente legítima frente al hartazgo que nos produce la casta política, hartazgo del que yo también soy partícipe. Entonces yo no meto a Pablo en los populistas, los populistas son otros. Y los populistas son, por ejemplo, y lo digo con sentimiento, quienes, por ejemplo, desde el Partido Socialista de Cataluña, y hablo de una persona a la que tengo un afecto profundo porque somos compañeros ya de muchísimos años, éramos compañeros en el PSP y éramos cuatro gatos, hablo de Miquel Iceta, que es una gran persona. Pero claro, pensar que el desajuste de lo que significa la progresiva camino hacia la inexistencia del Partido Socialista se soluciona con una posición ambigua, donde no se sabe exactamente dónde está y donde ni siquiera se es partícipe de algo fundamental, que es el terreno de juego en el que estamos jugando, bueno, lo que debería darse cuenta el Partido Socialista es que la razón de dónde están es porque se han pasado toda su vida tratando de justificar si eran suficientemente nacionalistas, en vez de tratar de defender que eran verdaderamente socialistas y que su planteamiento tendría que haber sido un planteamiento social. Planteamiento social que, con extremos y cuestiones que me parecen muy exageradas y bastante demagógicas en algunos puntos o irrealizables, lo está recogiendo con una perfecta fidelidad Pablo, y lo queremos también y lo estamos haciendo también nosotros, y también le va a él y también nos va a nosotros. Mira, yo te digo una cosa, que estoy en Ciudadanos está claro, pero lo que yo deseo es una sociedad en una convivencia y en una sociedad fracturada, y yo tengo una enorme preocupación por el camino hacia la nada del Partido Socialista en Cataluña.
Bueno, pues Javier Nadal, eurodiputado de Ciudadanos, muchas gracias por atender nuestra llamada y un saludo.
Un abrazo.